Muy buenas noches, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Voy a dar lectura a los versículos del 12 al 17. Así ustedes sentados sigan con su vista esta lectura, que es complemento a la que tuvimos hace un momento. Dice así la Escritura: vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oremos, hermanos. Padre Celestial, en esta tarde pedimos, Señor, auxilio y ayuda de tu Espíritu para tratar estas verdades que en tu palabra están, Señor. Guíame, Padre, para hacerlo de la mejor manera, que puedan mis hermanos ser edificados, Señor, a través de tu palabra, que tu nombre sea ensalzado y glorificado. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe, pues, para comprender, entender y atesorar en nuestro corazón tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 12, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestíos como escogidos de Dios, o mejor diría, vestíos de Cristo. Porque este pasaje habla precisamente de cómo el cristiano debe de vestirse de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer brevemente un pequeño repaso para ponernos a todos en contexto, para poder asimilar de mejor manera la enseñanza de este pasaje. En el contexto donde Pablo escribió esta epístola, donde escribió este pasaje, la vestimenta tenía fuertes connotaciones sociales y religiosas. No era raro de que en aquella época se vistieran de cierta manera, tanto para mostrar su escala social como para realizar algún motivo religioso. Pero sin embargo, hermanos, nos podemos dar cuenta de que hoy en día seguimos en cierta manera con estas consideraciones. La vestimenta tiene como propósito básico el de cubrirnos, protegernos de los elementos, pero también, en cierta manera, nos identifica y muestra un reflejo de lo que somos y quiénes somos en la manera en que nos vestimos. Si vemos a alguien con un uniforme militar, sabemos inmediatamente de que es un soldado, que es una persona con una cultura castrense. Si alguien viste una bata blanca de un hospital, inmediatamente creo que lo identificaríamos con un médico, una enfermera, un enfermero, etcétera. Pero una persona ligada al sector salud. Nuestra vestimenta, hermanos, comunica un mensaje sobre nuestra identidad. Cada uno de nosotros es como reflejamos lo que en cierta manera somos. La Escritura habla del creyente y especialmente habla acerca de que las mujeres deben de vestirse decorosamente. No voy a entrar en el tema este, hermanos, pero quiero asentarlo de que es importante la forma en que nosotros nos vestimos. No lo hagamos esto a un lado. Pero aquí, en el contexto, es distinto. Estamos hablando, y eso es lo que el apóstol Pablo trata de expresar. Cuando menciona vestirse, lo hace en una forma de una metáfora, es decir, una forma de comparación para representar la transformación del creyente a alguien como Cristo. Pero esto no solamente significa o representa un cambio externo, sino va mucho más allá. Es un cambio profundo que evidencia la obra interna que Dios ha hecho en la vida del creyente o en nuestras vidas como creyentes. Pero antes de poder vestirnos, como dice el versículo, vestidos pues como escogidos de Dios, vestirnos de Cristo, deben de suceder primero algunas, vamos a decir, algunas cosas. El versículo de Colosenses capítulo 3, 5 nos dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Debemos de empezar a hacer morir lo terrenal. Si realmente queremos vestirnos de Cristo, tenemos que despojarnos internamente de lo terrenal. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Debemos de hacer una ruptura definitiva con nuestra vieja naturaleza. El viejo hacer morir en griego significa, el verbo hacer morir significa matar, dejar sin poder, inhabilitar, noquear, diríamos en palabras más coloquiales, de tal forma de que quede sin sentido. No se trata entonces, pues, de un ajuste superficial o de intentar establecer cierto control sobre el pecado. Significa que debemos de erradicarlo, debemos de noquearlo, debemos de destruirlo, dejarlo inhabilitado, de tal manera que podamos ahora sí podernos vestir. ¿Por qué debemos de hacer morir lo terrenal? Dice la Escritura ahí en Colosenses 3:1, porque hemos resucitado con Cristo. Porque ahora estamos con Cristo, morimos con Cristo y resucitamos con Él. Versículo 1 al 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados en gloria. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo podremos vivir con Él? Esa es la pregunta que nos está haciendo el apóstol Pablo indirectamente. Y la cuestión es, si nosotros nos consideramos muertos al pecado, entonces estaremos vivos para Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo, dice la Escritura en Romanos 6. Debemos nosotros considerar que el pecado debe de estar aparte, o fuera de nosotros. No debe de estar gobernándonos, no debe de estar controlando nuestra vida. Ahí en Colosenses del 5 al 9 hace esta referencia. Pablo menciona que todos los pecados deben de ser erradicados: sin moralidad, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Debemos de hacerlos morir. No basta entonces controlar el pecado. No basta tenerlo bajo control. Tenemos que eliminarlo. Suena duro, pero es cierto. El hecho de que lo controlemos es de que quizá estemos jugando con él. Debemos de eliminarlo. Porque, dice el versículo, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Somos transformados en Cristo. Ahora, dentro de nosotros hay una nueva vida, una nueva creación, Una vida que es contraria a la vieja naturaleza. Una vida que ha nacido de Dios. Por eso dice ahí, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el centro. Antes vivíamos alejados de Dios. Ahora somos hechos cercanos. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos una nueva naturaleza, una nueva identidad que supera toda distinción cultural, racial, social. Es una nueva naturaleza en Cristo. Y es importante aquí notar que Pablo nos está diciendo que hacer esto tengamos que hacerlo necesariamente con nuestras propias fuerzas. El verbo ahí dice hacer morir. Y es cierto, tenemos nosotros que hacer morir. Pero esto es una obra del Espíritu Santo en nosotros, el cual nos capacita para poder erradicar nuestra vieja naturaleza. Quizá hayan escuchado el viejo ejemplo de aquel de que a cierto jefe indio le preguntaban de que cómo podías saber que era cristiano, y él decía, porque tengo dos cosas dentro de mí batallando, dos naturalezas, y le decían, ¿y cuál gana? Pues aquella que alimento más. El Espíritu Santo nos capacita para alimentar más a la nueva naturaleza. John Owen escribió, es un puritano, escribió lo siguiente: si no mortificamos el pecado nos mortificará a nosotros. Esto nos debe recordar, hermanos, que estamos inmersos en una seria, muy seria lucha contra el pecado en nuestra vida. Es una lucha que debemos de librar con diligencia y perseverancia, confiando siempre en la gracia del Señor para obtener la victoria. Ahora bien, hacer morir lo terrenal no es el fin del proceso. Solamente es el inicio. La vida cristiana no es solo un no hagas esto. No se trata únicamente de despojarse del pecado. Y es aquí donde empieza el apóstol Pablo a referirnos de que ahora que hemos despojado el pecado, ahora sí podemos vestirnos de Cristo, de revestirnos de Cristo. Todos los días tenemos la costumbre, creo yo, al menos es lo particular, de tomar un baño. Y lo que hacemos después del baño, no nos volvemos a poner nuestra ropa de nuevo. Bueno, quizá el pantalón, al menos en lo particular. ¿Okay? Pero todo lo demás acostumbro cambiarlo. Porque no me siento a gusto utilizando la misma ropa. En cierta manera, en un sentido espiritual, cuando nosotros nos hemos acercado a Cristo, hemos sido bañados, hemos sido limpiados. No podemos vestirnos con lo mismo. Ahora necesitamos vestirnos con nuevas ropas. Me viene a la mente, dentro del progreso del peregrino, cuando el cristiano está delante de la cruz, dice que su carga cayó a la tumba. Y dice que inmediatamente se acercaron unos seres angelicales y lo vistieron con vestiduras blancas, significando de que ahora era una nueva persona. Ese vestirse es el cristiano, es lo que debe de hacer el cristiano. Y debemos de vestirnos, primeramente, con las virtudes de Cristo. El cristiano debe de vestirse de Cristo. Segundo, permitir que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Y tercero, llenarse de la palabra de Cristo y vivir con gratitud. Esos son los tres puntos que Dios mediante vamos a tratar de cubrir aquí. Habiendo comprendido esta necesidad de hacer morir lo terrenal, ahora estamos listos para identificar qué es lo que significa vestidos. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Aquí debemos de identificar primeramente de que tenemos una identidad con Cristo, que es la razón por la cual debemos de estar vistiéndonos. Ahora decimos que debemos de vestirnos, y Pablo nos recuerda por qué debemos de vestirnos como Cristo. Porque primeramente somos escogidos de Dios, somos escogidos por Dios. Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 1:4 pueden leer, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí pudiéramos extendernos, hermanos, y cantar en alabanza al Señor, que Cristo me haya salvado. Tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. ¿Cuántos de nosotros podemos dar gracias al Señor por estas palabras? Y estaba recordando un himno muy, muy, muy viejo que cantaba nuestro hermano Ricardo Mercado y su esposa. Fue un milagro que los astros ordenó, y este mundo en su sitio lo instaló. Mas cuando me salvó y me redimió, milagro fue de todos el mejor. Hoy en la mañana estuvimos escuchando cómo el Señor tuvo cuidado de poner este universo en el contexto para que sus criaturas pudieran vivir. En todo tuvo cuidado, porque lo hizo perfecto. Pero creo que como creyentes podemos testificar sobre esto, que el mayor milagro que pudo haber ocurrido es el de que nosotros seamos salvos. No es una cuestión de jactancia personal. Cuando me preguntan, ¿pero por qué dices tú que eres escogido de Dios? Yo le puedo decir, su amor y su misericordia me alcanzaron. No es nada que yo haya tenido. No somos mejores nosotros que otros, pero somos llamados a reflejar su carácter en nuestra vida. La siguiente parte dice, vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Santos es la otra parte por la cual debemos de vestirnos de Cristo. Significa apartados por Dios. No significa de que seamos perfectos, sino que hemos sido justificados en Cristo, y ahora hemos sido apartados a un propósito especial. En el templo judío, los instrumentos eran santificados, y no en sí porque adquirían algo especial en sí. Cuando decían que eran santificados era porque eran puestos para usarse en exclusiva para el templo, para utilizarse en aquellas cosas que eran exclusivas para Dios. De la misma manera, el creyente, hermanos, es santo porque somos llamados para Dios. Somos llamados para un propósito especial. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios en su misericordia, en su gracia, nos tomó como suyos para ese propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, nuestro Señor Jesucristo. Y luego continúa el versículo. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Aquí pudiéramos desarrollar y estar platicando por mucho tiempo sobre esto. La Escritura nos dice del grandísimo amor de Dios. Dios nos amó primero. 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y el primer reflejo del creyente es eso, amar a Dios. Muestra el amor. Si dices que eres creyente y no le amamos, cuidado, hermano. Quizá no tienes el amor de la salvación que Dios nos da. Y también nos dice y nos menciona ahí en Romanos 8, 35 al 39, rápidamente, hermanos, versículos preciosos que ya hemos estudiado mucho. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El perfecto amor de Dios se revela en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto lo vamos a ver más adelante, hermanos. Ahorita solamente quiero que quede claro de que el Señor, en su misericordia, nos manda que nos vistamos de Cristo. ¿Por qué? Porque somos escogidos en Él. Porque somos santos. Y porque somos amados en Él. Continúa diciendo el versículo. De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cuando estaba estudiando este pasaje, estaba indeciso si continuar hablando acerca del porqué de debemos nosotros de vestirnos. Y inmediatamente pensé, bueno, ¿quién es el ejemplo de mejor, en donde se muestran de mejor manera todos estos aspectos, todas estas virtudes cristianas? Nuestro Señor Jesucristo. Al igual que nos vestimos cada día con ropa apropiada para el clima, la ocasión, Pablo nos exhorta a vestirnos espiritualmente con las virtudes cristianas, pero son las virtudes de Cristo, porque Él es nuestro modelo. Porque Cristo es el todo y en todos. Y empieza con misericordia. La misericordia implica sentir el dolor ajeno y actuar en consecuencia para aliviarlo. ¿Qué ejemplo mejor es el de nuestro Señor Jesucristo, que mostró una compasión sincera? ¿No es acaso que cuando vio a la multitud hambrienta, inmediatamente les dio de comer? ¿No fue movido a compasión cuando veía a aquella multitud como que no tenían pastor? ¿Que vio a aquella multitud de hombres llenos de enfermedades, de dolencias físicas, y fue movido a compasión para sanarles, para librarles de su mal? ¿Que cuando presentó o fue presentado delante de ella aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio, le mostró su perdón? Vete y no peques más. Sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y en Él tenemos ejemplo perfecto de la muestra de misericordia que debe tener el cristiano. ¿Somos nosotros en nuestra vida de la misma manera? ¿Mostramos esto? ¿O somos indiferentes al dolor ajeno, a las necesidades de los demás? De benignidad. No basta con no hacer el mal, sino debemos hacer el bien y hacerlo continuamente y activamente. Jesús mostró una bondad activa. Jesús sanó al siervo del centurión. Jesús, cuando se acercaron los niños y sus apóstoles estaban tratando de apartarlo de él, decía: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y los bendijo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Aquel persona pequeñita subió a un sicómoro. Y el Señor mostró su benignidad. Es necesario que hoy pose en tu casa. Y dice más adelante, cuando Zaqueo, conmovido, se convierte, dice: si alguien he defraudado, le devolveré el doble. Y nuestro Señor Jesucristo, en vez de condenarlo, le dice: ciertamente hoy ha llegado la salvación a esta casa. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, dice Efesios 4:32. ¿Estamos mostrando esa benignidad? Muchas veces entre nosotros como creyentes, hermanos, tenemos dificultad de mostrar estos elementos. Voy más rápido, hermanos, para no excederme. Humildad. La humildad de nuestro Señor Jesucristo, que se mostró precisamente en centrarse menos en uno mismo y más en los demás. No significa subestimarse a sí mismo, sino sencillamente es centrarse en los demás, buscarles a ellos. Nuestro Señor Jesucristo se humilló para servir. Aunque era Dios, se hizo siervo. Ahí en Filipenses 2:5-8. Tomó forma de siervo. Y dice que subió a la cruz del Calvario por ti y por mí. Jesús no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos, dice la Escritura. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Debemos de tener como característica cristiana también este elemento. Mansedumbre no significa ser pasivo, sino tener dominio propio y responder con gracia en lugar de con enojo. Jesús tuvo este dominio también. Jesús fue manso al responder a sus acusadores sin devolver los insultos que recibía. Jesús restauró a Pedro, aun cuando éste le había negado 3 días antes. Y lo hizo con amor y sin dureza. Nuestro Señor Jesucristo vino para mostrarnos su bondad, su mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es lo que nos dice nuestro Señor. Paciencia. La paciencia no es solo esperar sin quejarse, sino soportar en amor a los demás. Y Jesús soportó el sufrimiento por amor. Jesús soportó la incredulidad de sus discípulos cuando les hablaba y ellos no entendían sus palabras. Nuestro Señor Jesucristo sufrió la cruz sin responder con enojo. Él encomendó su causa a aquel que juzga justamente. Jesús esperó con paciencia para restaurar a sus discípulos que lo habían abandonado. A Pedro, a Tomás por su incredulidad. Esta es una característica fundamental que debe tener el creyente. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Somos pacientes, hermanos, con las fallas de los demás? Estas son las características que nos revela nuestro Señor Jesucristo. Son las características con las cuales el cristiano debe de vestirse. Y eso es, significa, hermanos, ponerse. La pregunta aquí es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estás tú haciendo? ¿Lo estoy yo haciendo? Esto implica que diariamente tenemos de que reflexionar y considerar precisamente si estas virtudes cristianas adornan nuestro andar con Cristo. Es la forma en que reflejamos el carácter de Cristo en nuestra vida. Quedan algunas cosas más, pero lo dejaremos para otro estudio más adelante, hermanos. Por el momento termino con esto. La exhortación a ustedes de que como creyentes debemos de actuar precisamente vistiéndonos como escogidos de Dios, santos y amados. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha puesto, para que al ser salvos podamos andar en sus buenas obras. Efesios 2:10. Pregunta, ¿tienes como adornos principales de tu vestido espiritual estas virtudes de nuestro Señor Jesucristo? Reflexiona un poquito. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta noche por permitirnos meditar brevemente en tu palabra. Te pido, Padre, que ahora que podemos nosotros considerarla, nos conmueve tu espíritu, Señor, para que no tan solo nos despojemos de aquello que es terrenal, sino que busquemos, Señor, vestirnos de tus virtudes, de estos adornos, Señor, que engalanan nuestra vida espiritual, que son de mucha honra para ti, Señor, porque reflejamos el carácter de tu Hijo amado. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos tomarlos y podamos considerarlos en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, por ello. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Muy buenas noches.